Estás escuchando SBS en español.
Australia vota. Elecciones federales 2022.
Hoy, Anzac Day, día festivo, la campaña electoral se da un pequeño respiro y los líderes políticos acuden a las ceremonias de conmemoración para rendir homenaje a las fuerzas de la defensa de Australia. Pero el domingo los principales partidos se trasladaron al territorio del norte, ofreciendo allí compromisos para atajar la delincuencia juvenil y para favorecer los servicios de salud indígenas. Ambas partes, como tanto liberales como laboristas, esperan asegurar los votos de las comunidades de las Primeras Naciones, sobre todo en el asiento clave de Linjari. La coalición ha prometido allí una inversión de millones de dólares para combatir el crimen y también para aumentar los empleos como parte de su oferta por el escaño clave de Linjari, actualmente en manos del parlamentario laborista Warren Snowden, que se retira. Morrison entonces anunció un compromiso de 14 millones de dólares para la ciudad de Alice Springs y para apoyar así una respuesta liderada por la comunidad para intentar reducir las tasas de delincuencia y mejorar el acceso a los servicios de salud mental. Morrison dice que el plan fue desarrollado con la candidata al Senado liberal, Jacinta Price, después de que a principios de este año fuera criticado por no entender el tema de las Primeras Naciones.
It's about preventing crime, reducing antisocial behavior, and providing targeted help.
Se trata de prevenir el crimen, reducir el comportamiento antisocial y brindar ayuda específica. Se trata de medidas prácticas y se ocupa de algunos de los desafíos más grandes que están impactando en el comportamiento, decía Morrison. Los laboristas, por su parte, se comprometieron a capacitar a 500 trabajadores de la salud indígenas adicionales y también a invertir en tratamientos de diálisis y enfermedades cardíacas reumáticas que salvan vidas en caso de que ganen las elecciones. El presupuesto crearía hasta 30 nuevas unidades de diálisis para tratar la enfermedad renal crónica y duplicaría los fondos federales para combatir la enfermedad cardíaca reumática, con 12 millones de dólares para prevención, detección y tratamiento. La senadora laborista Penny Wong dijo que su partido también invertirá 15 millones para mejorar el suministro de agua en comunidades remotas y para que puedan tener unidades de diálisis por primera vez.
First Nations Australians are four times more likely to die from rheumatic heart disease, four times as likely to have kidney disease.
Los australianos de las Primeras Naciones tienen varias veces más probabilidades de morir de una enfermedad cardíaca reumática y cuatro veces más probabilidades de tener una enfermedad renal y más del doble de probabilidades de morir por suicidio en su juventud. El pueblo de las Primeras Naciones, las comunidades de esta tierra, necesitan un primer ministro que asuma la responsabilidad y cumpla sus promesas para todos los australianos, decía la senadora laborista Penny Wong. Y Scott Morrison ha redoblado la promesa de la coalición de no aumentar ni introducir nuevos impuestos en caso de que la coalición sea reelegida. La promesa hará que se aumente en 100.000 millones la deuda nacional durante los próximos 4 años. Esto como parte de una garantía de impuestos más bajos. La coalición también limitará los ingresos fiscales del gobierno al 23,9% del Producto Interno Bruto.
So our pledge is that we won't. An ironclad guarantee. We won't ensure that we will see tax.
Nuestro compromiso es una garantía inquebrantable de que no veremos un aumento de los impuestos. De hecho, tenemos una garantía de compromiso más baja durante la vida del Parlamento. Esto garantizará la seguridad de millones de trabajadores y jubilados y de todas las pequeñas empresas de Australia que confían en poder quedarse con un mayor porcentaje de lo que ganan en caso de que Morrison rebaje los impuestos o no aumente los impuestos, como él explicaba. Por su parte, los laboristas se niegan a desvelar aún los detalles de su política fiscal en respuesta a esta promesa del primer ministro. Y mientras el líder del Partido Laborista, Anthony Albanese, permanece aislado por COVID por tercer día, su portavoz, la Tesorería, ha esbozado sus mecanismos de salvaguardia para frenar las emisiones climáticas en Australia. Las empresas tendrían dos opciones: reducir las emisiones o comprar créditos de carbono. Y las reducciones actuales cuestan $24 por tonelada. Jim Chalmers, el portavoz de Tesorería de los Laboristas, dijo además el domingo a la ABC que los recortes en el gasto de ayuda exterior y las preocupaciones sobre el calentamiento global son factores en la reciente firma de un pacto de seguridad de las Islas Salomón con China.
We need to earn the friendship of our Pacific neighbors, and we need to rebuild our diplomatic capacity.
Necesitamos ganarnos la confianza y la amistad de nuestros vecinos del Pacífico y necesitamos reconstruir nuestra capacidad diplomática. Parte de eso depende de ser socios creíbles en el cambio climático y parte de eso depende de ser socios significativos cuando se trata de asistencia para el desarrollo, decía Jim Chalmers, portavoz de Tesorería de los Laboristas. Y refiriéndose a este pacto de seguridad de las Islas Salomón con China que está preocupando a Australia. Seguimos con más.
Australia vota.
Y hoy en nuestra sección de análisis de las elecciones vamos a revisar lo más destacado de los últimos días de campaña. Vamos a repasar cómo fue el primer debate electoral de los líderes y la importancia de Queensland en la lucha por los escaños y además la relevancia de los partidos minoritarios y de los independientes en una posible formación de gobierno. Y para analizar estos asuntos, esta mañana conversé con el politólogo y profesor de la Universidad de Griffith en Queensland, Ferran Martínez y Coma.
Buenos días a todas, ¿cómo estáis?
Bueno, muy bien. Vamos a empezar, Ferran, comentando brevemente sobre el debate de los dos principales líderes, Anthony Albanese y Scott Morrison, en Queensland el miércoles, porque según una encuesta que se celebró allí tras el debate, entre las 100 personas que estuvieron presentes y que eran votantes indecisos, el 40% le dio el apoyo a Albanese y el 35% se lo dio a Morrison. Podemos decir que Albanese ganó el debate, ¿no? ¿Cómo valoras tú este resultado?
Bien, 40 más 35 hacen 75, ¿no? Entonces quiere decir que queda un 25% de esos indecisos que todavía no se quedaron definidos. Entonces, sí, fue una victoria, pero para los que les guste el boxeo es una victoria a los puntos, básicamente, ¿no? De 5 puntos y de nuevo queda el 25% de esos indecisos por decidir. Con lo cual, y creo que el Partido Laborista ahí no ha lanzado las campanas al vuelo y creo que hacen bien porque es una victoria de nuevo marginal. Es cierto que el debate, que en algunas de las preguntas yo creo que eran más, beneficiaban más al campo laborista, ¿no? Por el tipo de preguntas, y que por otro lado el primer ministro tuvo un par de especialmente tuvo una declaración que no fue de la más afortunada.
Sí, para recordar así rápidamente, Morrison fue muy criticado porque dijo que tanto él como su esposa habían sido bendecidos por no tener hijos con discapacidad, lo que fue muy mal recibido por algunas personas que tienen especial sensibilidad con este tema. Él después se disculpó, pero bueno, es cierto que ha sido un tema que ha estado coleando unos cuantos días, ¿no?
Y que, por qué no decirlo, los medios no han hecho la misma sangre que cuando el otro se equivocó y cuando Albanese se equivocó con lo de la tasa de desempleo, ¿no? Uh-huh. Pero dicho eso, es una victoria a los puntos, pero de nuevo sigue quedando el 25% de esos indecisos que casualmente serían los que podrían decidir la elección, con lo cual pues todavía queda mucho pescado por vender, que se dice.
Bueno, sí. Y justo después del debate, Albanese pues se infectó con COVID, lo que obviamente deja al partido sin su líder presente al pie de calle por al menos 7 días, que tiene que estar en aislamiento y que no puede estar visitando las comunidades. Y esto es importante, sobre todo cuando es su primera campaña electoral. Y además, cuando muchos australianos dicen aún que no le conocen bien y también recibe críticas de los votantes laboristas que dicen que no es un buen líder, ¿cómo crees tú que puede afectar al Partido Laborista esta ausencia de su líder, sobre todo en esta semana de campaña cuando él tiene que estar en aislamiento?
No, entramos en un terreno desconocido, ¿no? Porque los candidatos, obviamente, cuando están en campaña, su habilidad es presentarse y hacer campaña en esos territorios y, pues bueno, pues hacerse cercano con la gente, salir en las fotografías, besar niños, saludar a mucha gente, etcétera, ¿no? Y los candidatos siempre tienen el tiempo limitado, con lo cual no puedes enviar al candidato a todos los distritos en todos los momentos, ¿no? Y obviamente hay un coste de oportunidad de dónde va el candidato para hablar. Claro, habiendo algunos distritos muy marginales en los cuales podemos entender que la visita del candidato federal puede ser importante, pues el hecho de que uno de los dos principales candidatos, en este caso masculinos, no se presente, puede no jugar a su favor. ¿Qué alternativas pueden tener? Pues trabajar más con los segundos espadas o con las bases, uno, y dos, esperar que se recupere pronto.
Sí, bueno, todavía quedan bastantes semanas de campaña. Algunos decían también que se felicitaban de que hubiera ocurrido ahora y no más hacia el final, que es cuando a lo mejor se están jugando más, ¿no?, las últimas decisiones.
Sí, hombre, obviamente el timing importa, pero por ese criterio, pues mejor le hubiera sucedido que lo hubiera tenido, pues como es con Morrison, ¿no?, semanas antes. Que obviamente las últimas semanas, si te pasan las últimas semanas, es una faena y de las importantes, ¿no? Pero, y aquí es lo que la gente está ignorando, tenemos que pensar que más del 30% de los australianos votamos antes del día de la elección. Y si tú puedes votar dos semanas antes o tres semanas antes, eso significa que lo que hagan los candidatos durante estas dos últimas semanas te importa poco porque ya has votado. Una vez has votado no puedes volver a votar.
Bueno, antes hablabas de las estrategias que están los partidos estableciendo y en los últimos días vimos a los líderes en Queensland, de hecho el debate fue en Brisbane. Allí se juegan 30 de los 151 escaños de la Cámara de Representantes y, por ejemplo, está el escaño de Flynn, que es el octavo electorado en el país y allí pues con cerca de un 7% de las personas trabajan en la industria del carbón y cerca de un 5% en la industria de la carne vacuna. Y obviamente allí viven con expectativa las consecuencias que puede tener las promesas en la reducción de emisiones de efecto invernadero pues en los puestos de trabajo y en la economía de la zona. ¿Qué se juegan aquí ambos partidos, Ferran? Y también teniendo en cuenta además la influencia en este estado del partido de extrema derecha One Nation.
Hay varias cosas. Primero lo que tú has dicho, ¿no?, que es un estado que proporciona o vienen a ser un quinto de todos los asientos que están en discusión. En segundo lugar, es que claro, los laboristas aquí lo hicieron muy mal en la última elección. Si yo no me equivoco, de los 30 escaños que hay, 6 solo los ganan los laboristas. O sea, los laboristas se juegan mucho porque tienen que ampliar la base y los liberales, obviamente, si consiguen mantener su gran margen de las elecciones pasadas, pues eso que ganan, ¿no? O sea, te lo voy a poner de otra manera, es muy difícil ganar las elecciones a nivel federal, con tan solo 6 escaños en Queensland, sea el partido que sea. Luego la pregunta es, en algunos de estos asientos, en algunos distritos, pues como tú bien apuntabas, tenemos el partido de Pauline Hanson, ¿no?, pues que consiguió más de casi el 20% en las elecciones pasadas por preferencias, ¿no?, cuando se distribuyen. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, pues aquí hay varias explicaciones, ¿no? Hay una parte, como tú bien apuntabas, de incertidumbre de qué es lo que va a suceder, si es que sucede, cuando se empiece a reconvertir parte de la industria. Dos, pues bueno, que hay una parte que yo creo que hay que afrontarla y que hay que decirla, que es una parte de los votantes aquí, que es claramente nativista y que le molesta que haya gente con otros acentos, básicamente. Entonces, bueno, pues esa es otra cosa a considerar. Seguramente no para el tema de este podcast, pero bueno, que sucede y están ahí. Y por último, no hay que despreciar nada el asunto de Palmer, especialmente en Flynn, que en las elecciones pasadas fue algo más de un 4%, ¿no? Entonces, si sumas One Nation más Palmer, superaron el 23%.
Palmer, bueno, que pues es del United Australia Party, ¿no?
Sí, sí, sí. Y bueno, pues sumados es casi un 4% de la población. Solo estamos hablando de ese distrito, pero algunos distritos se parecen que funcionan de esa forma.
Bueno, y relacionado con esto y con los partidos minoritarios o más independientes y la influencia que pueden tener al final en la formación de los gobiernos, este sábado el icono del Partido Liberal, John Howard, el ex primer ministro, tomó el relevo de Morrison y disparó sus críticas contra los candidatos independientes. Vamos a escucharle.
These men and women are all posing as independents. They're not independents.
Estos hombres y mujeres se hacen pasar por independientes. No son independientes, son groupies antiliberales, decía Howard. Y una candidata independiente que, de hecho, ya está en el Parlamento, la miembro de Warringah, en las playas del norte de Sydney, Sally Stigall, respondió a esta crítica y ella se opuso al uso que hace Howard del término groupie y dijo que era sexista, diciendo que este tipo de lenguaje explica mucho sobre lo que, según ella, refleja el problema que tiene el Partido Liberal con las mujeres. Y hablando en nombre del Partido Laborista, estuvo el extesorero y presidente del Partido Federal, Wayne Swan. Él dice que el gobierno actual no es apto éticamente para seguir gobernando y que seguirá en esta actitud si lo vuelven a votar. Vamos a escucharle.
And of course we all know there is a crisis of integrity at the very top of this government.
Y, por supuesto, todos sabemos que hay una crisis de integridad en lo más alto de este gobierno. Tenemos a Morrison y Joyce, que han destrozado sus oficinas y se han visto envueltos en asuntos corruptos y tratos personales y han sido increíblemente honestos sobre el hecho de que no van a dejar de hacer eso, decía el extesorero y presidente del Partido Federal, Wayne Swan. Bueno, el descontento de los votantes respecto a los principales partidos mayoritarios ha hecho, como decías anteriormente, Ferran, que a veces apuesten por candidatos independientes que sienten que representan mejor sus aspiraciones, sus necesidades de cambio. Hubo tres independientes en la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones. En el Senado, pues está el partido de Cutter, está United Australia Party y está el senador de Australia del Sur, Rex Patrick. Y hay otros partidos minoritarios como el de Jackie Lambie o el de Bob Cutter, el partido Una Nación de Pauline Hanson, que tiene dos senadores. Algunos analistas dicen que, como por ejemplo el profesor de la Universidad Nacional Australiana, Frank Bongiorno, predicen que existe la posibilidad de que esta elección federal resulte en un parlamento fragmentado, más aún. Y esto significa que ni los laboristas ni la coalición liberal nacional podrían en este momento asegurar la mayoría de escaños en la Cámara de Representantes. ¿Qué opinas tú sobre esto, Ferran, y qué podría ocurrir en este escenario? Y además, ¿cómo crees que estas previsiones pueden estar influyendo en la campaña electoral?
A ver, creo que en primer lugar hay que poner todo en contexto, ¿no? Claro, la cuestión es, ok, si tienes 151, pero bueno, votas y de repente quedas muy cercano, yo qué sé, 74, pues ahí, y los otros tres son independientes, pues la cosa, porque ahí tendríamos un hung parliament y entonces tenemos que ver a quién se coaliga con quién, básicamente, y esa es la parte interesante. Como bien apuntabas, pues hay una parte del descontento de mucha población con muchos de los partidos principales, pero por otro lado también está la creencia esta de que muchos independientes van a ser capaces de proteger los intereses del distrito de una forma muy clara. Y también es verdad de muchos de esos candidatos independientes hablan de una forma muy clara, ¿no? Yo no sé si nuestros oyentes han tenido la oportunidad de escuchar a Jackie Lambie, con independencia de lo que cada uno piense de ella, vamos, o sea, se le entiende absolutamente todo, ¿no? Y creo que en cierta medida muchos votantes favorecen eso, ¿no? Que Lambie habla al electorado de forma pues muy clara, pero tratándolo como, yo diría, como pues como adultos, ¿no? Hay costes, hay beneficios, esto sí lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer. Y creo que a lo mejor hay una parte de los principales partidos que pierden porque a veces no hablan con suficiente claridad.
Bien, pues Ferran Martínez Icoma, politólogo y profesor en la Universidad de Griffith, muchas gracias de nuevo por tu tiempo para Radio SBS.
Como siempre, un gusto.
Australia vota.
Y en la parte de información práctica sobre las elecciones, hoy vamos a hablarte del voto anticipado. Para ello tenemos a Jimena Escobar, educadora bilingüe del programa Vote Talk del Consejo de Comunidades Étnicas de Nueva Gales del Sur.
Gracias a ti, Esther, por tenerme hoy contigo para conversar.
Jimena, hoy vamos a hablar contigo del voto por anticipado para aquellas personas que el día 21 de mayo, el día de las elecciones, no puedan acudir a los centros de votación, a las urnas, y lo quieran hacer antes de esa fecha, lo pueden hacer, pero cuéntanos, ¿qué opciones hay para hacer esto?
Perfecto. Bueno, tenemos dos opciones importantes. La primera es en persona y la segunda es a través de correo postal. En persona podemos ir exactamente al mismo lugar donde se votó anteriormente, en el centro electoral del barrio donde uno vive. Y la segunda opción es pedirlo por correo postal, en donde usted recibe en la casa un pack con todas las papeletas, las tiene que llenar y luego las manda de regreso a la Australian Electoral Commission.
Ok. Entonces, para ir a esas estaciones de prevoto, ¿a partir de qué fecha se puede acudir ya a esas estaciones? ¿Y cómo sabe uno dónde se encuentran esas estaciones de prevoto?
A partir del 9 de mayo, estas estaciones ya están abiertas. Y para saber dónde tenemos que votar, es muy fácil. Solamente tenemos que acceder al sitio de web de la Comisión Australiana Electoral, poner el código postal o la dirección, y ahí automáticamente le va a informar dónde tiene que votar.
Y para votar por correo, Jimena, ¿cómo se hace? ¿Uno tiene que solicitar ese correo, esa papeleta, anticipadamente en línea o qué opciones hay?
Sí, exactamente. Uno va al sitio de web de la Comisión Electoral Australiana, busca en línea, ok, necesito votar desde mi casa, ponen la dirección, le piden los datos personales y ellos les envían un paquete a la casa con toda la información y con los sobres y todo ya incluido para poner todo ahí. Es gratis, no tiene que abonar nada y eso lo regresa a la Comisión Electoral Australiana.
Jimena, ¿y si una persona tiene que viajar al extranjero temporalmente durante las elecciones, se puede votar desde el extranjero?
Sí, claro que sí. De hecho, tiene que votar porque por más que esté en el extranjero, si uno no vota, hay multas. Es muy fácil, simplemente se hace el mismo voto por correo postal. Lo importante es, tan pronto como uno recibe el pack, la Australian Electoral Commission les envía el pack, tan pronto como uno lo recibe, tiene que completarlo y mandarlo de vuelta, porque ese voto va a estar válido solamente hasta máximo 13 días después de las elecciones. Si el paquete llega a Australia después de 13 días de las elecciones, ese voto ya no cuenta. Entonces hay que asegurarnos de que cuando vamos a la oficina postal a enviar de vuelta el paquete con los votos, preguntar cuánto tiempo va a demorar en llegar a Australia y si está dentro de los 13 días, perfecto. Si no, ya no tiene sentido.
Muy bien. Pues Jimena Escobar, educadora bilingüe del programa Vote Talk del Consejo de Comunidades Étnicas de Nueva Gales del Sur. Muchas gracias por la información y por tu tiempo.
Muchas gracias a ti, Esther. Hasta luego.
Bueno, y si necesitas más información sobre cómo votar por anticipado, cuáles son los candidatos, todas las preguntas que tengas sobre estas elecciones, puedes acudir a la página web de la Australian Electoral Commission, la Comisión Australiana Electoral, en la web www.aec.gov.au. Y hasta aquí un nuevo episodio de Australia Vota. Nos interesa mucho conocer tu opinión y también recoger tus inquietudes para planteárselas a nuestros expertos. Y para ello te invitamos a que nos cuentes qué te inquieta, qué te interesa o qué te preocupa sobre esta campaña electoral y sobre todo qué te preocupa sobre el futuro de Australia. ¿Tienes algunas dudas que te gustaría resolver? Para eso mándanos un mensaje de texto o de voz a nuestra página de Facebook, facebook.com/sbsspanish, y también nos puedes enviar un email a través de nuestra página web sbs.com.au/language/spanish/contact.
Australia vota. Elecciones federales 2022.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.